Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Lealtad o traición. Dos términos antagónicos que se dan en el ser humano y de los que escucharemos mucho estos días. La lealtad es propia de una persona fiel. Ser leal es sinónimo de nobleza, amistad y franqueza, mientras que el traidor es el indigno, el infiel, el ingrato. Para ambas cualidades es necesaria la relación con el otro. Las dos nos hablan de amor, que permanece o contra el cual se actúa. ¿Pero de qué depende ser leal o traidor? De la voluntad, el miedo, la decisión, el qué dirán, la firmeza de mis convicciones y, como decíamos, del amor. En estos días volveremos a escuchar por dos veces el relato de la pasión. En Jesús encontramos el más puro ejemplo de fidelidad y lealtad a Dios. Jesús obra por amor y desde el amor, dando respuesta al amor del Padre, a esa maravillosa dinámica de comunicación trinitaria. ¿Acaso no tuvo miedo? Sabemos que sí. En medio de la angustia, Él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Allí, en la soledad de la oración, pidió al Padre que apartara de él ese amargo cáliz, que sin embargo aceptó beber. El nombre de Judas irá para siempre ligado a la palabra traidor. Es uno de los sinónimos que utiliza la RAE, el que conoció al amor con mayúsculas y aún así lo entregó. ¿Y yo? ¿Cuántas veces traiciono a Dios con mi deslealtad o cuántas veces no soy capaz de responder a su fidelidad? Muchas, supongo que también le pasa a usted, querido oyente. Pero es importante saber y reconocer que por mí misma no soy capaz, como no lo fueron el resto de apóstoles que se escondieron por miedo a los judíos, como no lo fue Pedro, el que lo daría todo por él y el que le negó tres veces. Tan solo la seguridad de sabernos profundamente amados nos hace responder con amor. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más, un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. Felicidades a las Dolores, Lolas, Lolis y feliz día a todos los cartageneros en la fiesta grande de su patrona, la Virgen de la Caridad. Felicidades también a todas las que llevan esta advocación mariana en su nombre. Feliz Viernes de Dolores a todos nuestros oyentes. Hoy conoceremos más sobre la fiesta de la patrona de Cartagena y en la entrevista tendremos al vicario judicial y delegado para la protección del menor y de los adultos vulnerables, que nos hablará del protocolo diocesano que se presentaba el pasado lunes sobre este tema. Enseguida entramos en materia, pero antes nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de este viernes.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que aprendan a hacer solos los deberes? En muchas familias surge a diario una situación difícil de afrontar para los padres, el momento de hacer los deberes. Nuestros hijos empiezan a remolonear, no quieren coger los libros, dicen que están cansados o que no se concentran. Continuamente nos piden ayuda y que estemos encima de ellos, por lo que finalmente acabamos revisando y corrigiendo sus ejercicios, y en algunos casos, incluso haciéndoles los deberes nosotros, lo que además da lugar a que tarden más tiempo del que necesitan. Sin embargo, como padres, debemos enseñarles a hacer los deberes solos, establecer a qué hora empezarán y cuánto tiempo tendrán para ello, darles las herramientas y materiales necesarios y retirar los dispositivos que no necesiten para estudiar, orientarles cuando tengan alguna duda y enseñarles a organizarse, así como aumentar su motivación. Estas son herramientas útiles para que se responsabilicen de sus obligaciones y adquieran el hábito de hacer los deberes cada día por sí mismos.
Este domingo celebramos ya Domingo de Ramos. Joaquín Conesa Zamora, párroco de Virgen de las Huertas de la Paca, Nuestra Señora de la Piedad de Zarcilla de Ramos y de Nuestra Señora de la Asunción de Fuensanta, en Lorca, nos da las claves del Evangelio Dominical.
En este Domingo de Ramos, Nuestro Señor entra glorioso a Jerusalén, aclamado con vítores, pero saldrá de Jerusalén para su pasión, difamado con vituperios, todo por amor a nosotros. Abrámosle nuestro corazón al Señor, para que al igual que en su entrada a Jerusalén iba pisando los ramos que ponían como alfombra, que también vaya pisando nuestras miserias, nuestras oscuridades, y las transforme en santidad. Pidámosle al Señor el don de la humildad, para que podamos dejarle entrar a nuestro corazón, y no deje miserias sin pisar, sin transformar, en este día en que comenzamos la Semana Santa.
Viernes de Dolores, y como no podía ser de otra forma, nos vamos hasta Cartagena, que celebra hoy la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad. Esta mañana tenía lugar la Misa de la Onza, en la que el Ayuntamiento de la ciudad entrega su donativo anual al Santo y Real Hospital de Caridad. Sobre la patrona de Cartagena y sobre esta tradición que se celebra en su honor, nos habla hoy Cristina Celdrán.
Comienza la Semana Santa, las calles se llenan de la pasión. Los cristianos conmemoramos en este tiempo la entrada a Jerusalén, la última cena, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, un camino a recorrer que nos llevará hasta la Pascua. Una de las primeras procesiones de la Semana Santa en España salió esta madrugada en Cartagena, el Via Crucis Penitencial del Cristo del Socorro, que se recoge con las primeras luces de la mañana del Viernes de Dolores. Hoy es día festivo en la ciudad portuaria. Hoy, Viernes de Dolores, en Cartagena también celebran el Día de la Patrona, la Virgen de la Caridad. Por eso, hoy los cartageneros, entre sus planes seguro que tienen pasar por la Basílica de la Caridad, donde se encuentra la imagen de la Madre, para rezar junto a ella y pedir su intercesión. Y como viene siendo tradición, en la mañana del Viernes de Dolores se celebra la conocida como Misa de la Onza. José Vera Sánchez es el hermano mayor del Santo y Real Hospital de la Caridad.
La Onza es una aportación que hace el Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena todos los años, de un acuerdo que tiene 262 años de historia. Entonces es una entrega simbólica de una onza, que es una pieza muy antigua.
Se trata de una moneda de oro con la efigie de Carlos III y que representa simbólicamente esta aportación que surgió tras las rogativas a la Virgen en tiempos de hambrunas y falta de agua y que al principio se daba en especies para el buen funcionamiento del hospital, como harina de trigo, leña, carbón o patatas, o colaborando con las necesidades que tuviera en ese momento el hospital. El libro de actas del Santo y Real Hospital de Caridad recoge que en 1761 el Concejo Cartagenero votó celebrar la fiesta de la Virgen de los Dolores, que anualmente se celebraba en el Hospital de Caridad, dotándola con 500 reales de vellón para los gastos de misa, sermón, cera y música. Un año después recoge que, prescribiendo ya la costumbre por constantemente reiterada de acudir el Ayuntamiento de Cartagena a la iglesia del Santo Hospital de Caridad, acuerda en su cabildo asistir siempre en cuerpo y dar una limosna de 300 reales. Hoy continúa esta tradición. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, presidía esta mañana la Eucaristía en la Basílica de la Caridad.
La fiesta de la Virgen de la Caridad para Cartagena ha sido siempre un motivo de una profunda alegría porque es la patrona, pero este año de una manera especial porque después de las obras de la Basílica vuelve de nuevo a tener la actividad normal, la gente puede acercarse también con esta devoción y con este cariño a la patrona, a la Virgen de la Caridad.
Tras la homilía, la primera autoridad de la ciudad, la alcaldesa, hacía entrega del óbolo representado en esa onza de oro, una aportación económica que el Ayuntamiento de Cartagena realiza anualmente en favor de los enfermos pobres del hospital.
Y hoy, lógicamente, le pido también a la Virgen que proteja a todos los cartageneros, que nos proteja a todos y que nos ayude a vivir también con la generosidad que este día nos inspira. Porque es un día de ofrenda también a Dios de nuestras propias vidas por medio de la Virgen, pero al mismo tiempo mantener una obra de caridad muy grande como es el Santo Hospital de Caridad, que bajo el patrocinio de la Virgen de la Caridad se cuidan a enfermos y especialmente a los más necesitados.
Hoy la ciudad se viste de fiesta, se llena de vivas a la madre y las flores llenarán la basílica, una ofrenda floral en la que participarán más de 50 grupos. Vestidos con los trajes típicos, bailarán y cantarán en honor a la patrona, para tras la salve popular cartagenera y entre aplausos suene bien fuerte el sentimiento cartagenero.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado lunes, el día 18, se presentaba en el Palacio Episcopal el Protocolo Diocesano de Prevención, Actuación y Reparación de Abusos Sexuales para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Un protocolo marco, un documento legislativo para la diócesis de Cartagena que ha preparado durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y minuciosamente la Delegación para la Protección del Menor y de los Adultos Vulnerables. Hoy tenemos con nosotros a su delegado, a Gil José Sáez Martínez, para hablarnos de este protocolo que pretende esas tres premisas, ¿no? Prevenir, actuar y reparar, sanar los daños en las posibles víctimas. Bienvenido, Gil.
Muchísimas gracias, María, y saludo a todos los oyentes de la cadena COPE. Efectivamente, las tres palabras clave son prevención, actuación y reparación a las víctimas, y sobre eso es, digamos, así está estructurado, digamos, el protocolo.
Un protocolo, comentábamos, que es normativo para toda la Iglesia diocesana. ¿A quién va dirigido? ¿A quién afecta?
Yo diría que nos afecta a todos, es decir, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, seglares, todos aquellos que tenemos, que interactuamos de una manera o de otra con menores de edad y también con adultos vulnerables. Y, por lo tanto, es legislación particular y por lo tanto, es vinculante para todos nosotros y vinculante para toda la diócesis de Cartagena, que coincide su territorio con nuestra querida región de Murcia.
Un menor sabemos que es una persona que no ha cumplido los 18 años, pero sí se especifica muy bien también en el protocolo qué es un adulto vulnerable, que no es solo, hacía hincapié el delegado en la rueda de prensa con los medios de comunicación el lunes, no es solo es una persona que pueda tener una discapacidad, sino que se acoge a más cosas.
Sí, el lunes, cuando hice la presentación ante los medios, quise explicar lo que es un adulto vulnerable, una persona vulnerable, porque normalmente lo asociamos a una persona que tenga, pues, por ejemplo, una determinada discapacidad, y no es eso. Son personas que podemos ser cualquiera de nosotros y que estemos en una situación, por así decirlo, emocionalmente baja, y entonces pues nos ponemos ponemos nuestra confianza para solventar ese problema, pues en este caso en la mano de un sacerdote, de un religioso, de un seglar, que sea catequista, y resulta que esta persona, pues lo que hace es aprovecharse de esa debilidad, hacer lo que llamamos un proceso de cortejo, y para desde una posición de superioridad, lógicamente, porque hay una relación de asimetría entre el sacerdote y el fiel, o entre el catequista y el fiel, desde esa relación, pues lógicamente comenzar lo que llamamos el cortejo que termina con las agresiones sexuales, y luego culpabilizando siempre al agresor a la víctima de estos hechos que ella misma está sufriendo.
El protocolo, si quieren, los oyentes de COPE lo pueden consultar en la web de la diócesis, está el PDF ahí, tanto en la noticia relacionada como en el portal de transparencia, y se va a presentar, o sea, creo que es parte también, ¿no?, de ese primer tema que da nombre al protocolo, la prevención. Se va a presentar en toda la diócesis de Cartagena, decía el obispo, que en todas las realidades eclesiales y especialmente también a los sacerdotes.
Sí, el señor obispo tiene intención de que este protocolo, como dice en el decreto, sea conocido por toda la diócesis y toda la diócesis quede informada, y por eso el señor obispo dispondrá, es decir, habilitará, pues eso, varios días durante, supongo que será el mes de abril, en primer lugar para que los sacerdotes, para explicarle a los sacerdotes el protocolo, para explicárselo también, por ejemplo, a los profesores de religión, y luego van a ser los párrocos los que van a tener que explicar este protocolo a sus catequistas que interactúan con menores, para, lógicamente, que sea conocido por todos y que todos cumplamos todas las normas que aquí se establecen, que tienen como finalidad la protección absoluta del menor y de los adultos vulnerables.
En el documento se recoge toda la legislación civil que hay a nivel español, a nivel europeo también, como es también la legislación de la Iglesia, ¿no?, que establece el derecho canónico. Y se habla también, se explica detalladamente cómo se realiza un proceso, cómo trabaja la Delegación para la Protección del Menor y de los Adultos Vulnerables desde ese primer momento tan importante, tan determinante como es la acogida y la escucha.
Sí, esto es muy importante, es decir, la actuación. Hemos hablado de prevención, ahora estamos hablando de actuar, es decir, cómo actuar si nos llega a nosotros, a un sacerdote, o si le llega a un laico, un menor o una persona mayor de edad que denuncia o manifiesta que ha sufrido abusos por parte de, ya sea de un sacerdote, de un religioso o de un laico. Y entonces lo primero de todo es que la persona a la cual le toque escuchar este relato, lo primero de todo es que, es decir, una actitud de acogida, de confianza, de creer en lo que dice, y cuando haya terminado, pues poner unas notas, tomar nota, unas notas básicas para que lo comunique automáticamente a la Delegación de Protección del Menor y a partir de ahí, pues con los diferentes expertos que hay en la delegación, esta persona va a ser atendida para, en primer lugar, para, es decir, la investigación y también para saber cómo está a nivel psicológico, va a ser asesorada psicológicamente, mejor dicho, va a recibir orientación y tratamiento psicológico, también orientación legal, porque en definitiva lo que buscamos, obviamente, por supuesto, que se asuman todas las responsabilidades por parte de quien lo haya hecho, ya sea en la legislación del Estado o en la legislación canónica, pero lo que buscamos es que las víctimas no vuelvan a lo que se llama una victimización secundaria, no les hagamos sufrir y conseguir esa reparación.
De la reparación hablaba también el documento, reparación, que no es solo reparación, sino también sanación.
Sí, esto es un tema importante, porque las víctimas de abuso sexual, que normalmente cuando son casos de cuando han sido abusados entre 8, 12, 14 años, cuando se ven con fuerza para presentar una denuncia tienen 24, 25 años aproximadamente, y entonces la reparación que ellos buscan es una reparación en la que tienen que tener presente que no pueden quitar, es decir, no pueden borrar de su vida que, desgraciadamente, sufrieron unos abusos y unos hechos execrables. Pero la reparación va conducida a la sanación en el sentido de que, a través del asesoramiento psicológico que proporciona la delegación y del asesoramiento espiritual, si esta persona es creyente, darle las herramientas para que pueda seguir viviendo su vida sin que esa circunstancia determine su vida. Esa circunstancia es una parte de su vida, pero no puede determinarla. Por eso hablamos de sanación.
No lo hemos mencionado ahora, sino en otras ocasiones. En la Delegación para la Protección del Menor y de los Adultos Vulnerables hay sacerdotes, algunos de ellos son miembros del Tribunal Eclesiástico, hay psiquiatra, hay psicólogos, hay abogada, hay un equipo especializado en los diferentes ámbitos en los que se trabaja.
Sí, el equipo es un equipo especializado donde, es decir, se está cubierta la asesoría, el asesoramiento legal, es decir, que proporcionamos abogados a las víctimas. Está también como yo digo, el acompañamiento psicológico a través del CAIF, en este caso de su director, de Santiago, y de otros miembros, también de la doctora Juliana Llorens, psiquiatra y forense. También a nivel del derecho canónico, pues hay dos miembros, que son el defensor del vínculo, Daniel Pellicer Monteagudo, y el padre Miguel Ángel Escribano, franciscano y juez del Tribunal Eclesiástico. También tenemos, necesitamos saber de cómo entrar en relación con los medios de comunicación, y tenemos la suerte de contar contigo. Y también tenemos una persona encargada de la custodia, tramitación de todas estas denuncias, que tienen que tener una custodia, puesto que hablamos de derecho, de datos que afectan a la intimidad de las personas que se encarga el archivero de la diócesis, el reverendo don Francisco José Azorín Martínez. También hay dos personas que son claves, que es la escucha. Son las dos. Si uno entra en la página web de la diócesis, donde pone protección al menor, verá que al pinchar, es decir, hay dos teléfonos y dos correos electrónicos que corresponden a las personas encargadas de la acogida y de la escucha, que es fundamental, que ese es el primer paso que da la delegación, y son doña Fuensanta López Arnaldos y el reverendo don José Sánchez Fernández. Yo tengo el inmenso honor de, es decir, yo como digo, son todos mis compañeros, y tengo el inmenso honor de hacer la coordinación del trabajo, pero vamos, trabajan muy bien, y cada uno pues tenemos nuestra función, y verdaderamente yo estoy muy orgulloso de cómo trabajamos los miembros de esta delegación.
Finaliza el documento con un anexo.
Sí, es una declaración personal responsable, pues de rechazo al abuso sexual, de que todos los miembros de la diócesis, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, seglares, que están en contacto con menores, pues aceptan pues el protocolo, que son conocedores de la normativa canónica y también de la normativa del Estado acerca de estos delitos, y que están dispuestos a recibir formación, porque lógicamente una de las misiones de la delegación no es únicamente hacer el protocolo, sino formar, es decir, todos necesitamos una formación continua en materia de estos delitos. Y entonces pues esa es la declaración personal que los sacerdotes tienen que entregar en Cancillería, y que los laicos tienen que entregar en las parroquias, y que obviamente se lo descargan desde el PDF del protocolo.
Pues ojalá no tuviéramos que volver a reunirnos en el espejo para hablar de este tema. Decía el obispo el lunes que ojalá este sea un punto y final sobre este tema, el tema de los abusos, por supuesto en el seno de la Iglesia, pero también en el seno de toda la sociedad. No olvidemos que esto es un problema que nos afecta a todos en los diferentes ámbitos de la vida.
Sí, esto es una cosa que hay que dejar clara. Yo, por ejemplo, tengo, por motivo de investigación, tengo alertas de Google sobre abusos sexuales en la Iglesia y sobre abusos sexuales en España. Y entonces ahí se acumulan, digamos, muchísimas noticias. Entonces, desde hace prácticamente más de 2 años... las agresiones sexuales a menores, y las agresiones sexuales también a mujeres y también a hombres adultos vulnerables son noticias en todos los telediarios todos los días. No hay telediario que no haya una noticia. Nosotros dentro de la Iglesia pues también estamos sino que estamos dándonos cuenta de que se han producido casos, y lógicamente lo que intenta este protocolo es prevenir al máximo. Es decir, no podemos controlarlo todo, pero sí tener todos los medios para que haya lo menos casos posibles, y si los hay, que sepamos actuar y cómo reparar a estas personas que han experimentado un sufrimiento muy grande.
Pues agradecemos a Gil Sáez, vicario judicial y delegado para la protección del menor y de los adultos vulnerables de la diócesis, que haya estado hoy con nosotros en el espejo. Gracias.
Pues muchas gracias, y aprovecho para felicitar a todas las que hoy celebran su santo, Lolas, María Dolores, en este día de Viernes de Dolores, que ya es Semana Santa.
Exacto, así comenzábamos el programa. Pues señores, finalizamos aquí el Tiempo del Espejo. Nos vemos, si quieren, este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia, aquí en COPE, para toda la región de Murcia. Feliz fin de semana.